De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonací.
Pues aquí seguimos, los de Hoy en Madrid, son las 11 y 7 minutos de la mañana, arrancamos nuestra segunda hora, una segunda hora, mira, en la que de alguna manera vamos a continuar con aquello justo con lo que terminábamos, ¿no? Cuando estábamos hablando de los frontones madrileños, nos decía además el autor de ese libro, el periodista Ignacio Ramos, con quien hemos estado charlando, que bueno, pues la posibilidad de que ese frontón, el único que queda ya en Madrid del Betijai, pudiera remodelarse y conseguir que volviera a tener esa, relevancia que tuvo en su época, podría haber sido si se hubiera incorporado a los Juegos Olímpicos en ese proyecto de Madrid 2020. Bueno, pues eso no ha podido ser, pero lo que sí han podido ser son otras muchas cosas, y del Madrid 2020 vamos a hablar los próximos minutos en esta sintonía de Onda Madrid. Lo vamos a hacer dentro de una sección que nos encanta y nos apasiona todos los viernes, que es Senectud, Divino Tesoro.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid.
Senectud, Divino Tesoro, que obviamente no sería nadie, no sería ni siquiera media sección, diríamos, sin contar con la ayuda, como siempre, inestimable, de Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor. Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Que hoy hay que decir que se ha venido muy bien acompañada, y de hecho hemos mantenido ya en este tiempo de información una buena tertulia, también con Sergio Rodríguez, que continúa aquí conmigo, con nuestro invitado, al que seguida presentaremos, y que tiene que ver, como yo decía, con aquel del Madrid 2020. Nos metemos primero en contar un poquito la historia, en poner el contexto para todos los que nos están escuchando.
Venga, pues mira, hace poco, como sabéis, se han celebrado, y me imagino que lo habéis estado contando ahora, las jornadas de la Comisión de Evaluación del COI, en las que valoraban si Madrid 2020 podrá ser una realidad. Para que todo saliera bien fue fundamental la colaboración de los voluntarios, en total 175 personas seleccionadas entre más de 20.000 que se apuntaron. Han trabajado en departamentos de protocolo, documentación, prensa y logística, y como guías en las visitas de los miembros del COI por las sedes deportivas. Dicen que hay voluntarios de 15 nacionalidades, de todas las edades y sexo. El voluntario más joven tiene 19 años y el que tiene más edad, pero todavía joven, tiene 71, se llama Jaime del Campo y está hoy aquí con nosotros.
Jaime del Campo, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿Y cómo se mete uno en estos berenjenales de convertirse en voluntario?
Pues yo creo que es un poco cuestión de afición. A mí me da por ese tipo de cosas. Ahora tengo poco que hacer, quitando alguna cosa con los nietos, y entonces me busco alguna actividad para poder estar vivo.
Activo. Y de alguna manera os habéis tenido que convertir en guías, ¿no? Diríamos.
Depende de los sitios donde uno estuviera. Yo estaba más bien en el hotel. Yo no tuve que guiar a nadie, sí a alguno que se haya perdido por allí, pero vamos, no, lo mío no era de andar por la calle.
O sea que ya he ejercido en esta
la semana esta estuve por allí, sí.
Bueno, caballero elegante y de amplia biografía, hemos estado hablando aquí de otros aspectos de su vida, muy interesantes también. ¿Ha participado en otros eventos de voluntariado anteriormente?
No, es mi primera vez, sí. Y con sorpresa de todos mis familiares, que ¿pero dónde vas tú? ¿Pero a ti se le ocurre?
¿Ves? Es que ese es el concepto que hay que cambiar. La familia también tiene que verlo normal. Normalizar estas cosas, de que si de repente el padre o el abuelo decide apuntarse, pues que lo veamos positivo.
Pero ¿la familia era el argumento disuasorio o de sorpresa?
De sorpresa, ¿no? De sorpresa. Por mi forma de ser, tampoco me dejo influir excesivamente por la familia, pero bueno, sí. De sorpresa más que otra cosa. Si me hubieran dicho que no, no lo hubiera hecho.
Hombre, tampoco íbamos a hacer nada malo, que íbamos a ser voluntarios en estas jornadas de la Comisión de Evaluación del COI para que, bueno, pues de alguna manera tengamos esa suerte finalmente de tener unos Juegos Olímpicos aquí en Madrid para el año 2020. Si era la primera vez, ¿por qué empezamos por este voluntariado en este caso concreto y cómo se enteró de todo esto?
Por internet.
Internet.
De vez en cuando ando por Internet y una de las veces vi, no recuerdo en dónde, vi que había la posibilidad de ser voluntario, que los pedían, que tal y que cual, y lo mandé. Mandé mis características, claro, y me sorprendieron llamándome.
¿Qué perfil destacaríamos ahí? ¿Le valoran, por ejemplo, idiomas?
Claro. Por ejemplo, en el caso mío, lo que preguntaban era si tenía uno carnet de conducir, si tenía uno coche, si tenía uno idioma.
Bueno, tiene carnet de conducir de piloto y todo, creo.
Sí, eso, pero ese no vale. Sí, es lo que puse, esas cosas. Uh-huh. Luego también que si tenía uno disponibilidad, que la tengo total. Ajá. En fin, cosas así.
¿Qué idiomas maneja?
Inglés.
El inglés.
Uh-huh. Es el único, inglés y español. Uh-huh. Alguna palabra deja de otros, pero no.
Bueno, inglés. Y respecto a los deportes, ¿se ha implicado mucho en su vida?
Pues no, no soy nada de nada de Sillon Ball, que es lo que es la gente a mi edad, pero sí juego al golf.
¿Al golf?
Sí, es el único deporte que llevo muchos años tratando de practicar, porque la verdad es que hay que echarle de comer aparte al golf, lo difícil que puede resultar.
¿Estamos bien abastecidos aquí en Madrid, de campos?
Sí, lo suficiente
para afrontar este
para
reto.
Poder jugar, sí.
Uh-huh. Y dicen que el golf además que es un deporte muy saludable, ¿no? Porque además se camina, porque se está al aire libre.
Sí, no es la razón por la que yo juego, pero sí, parece, claro, ando uno por el campo y cosas así. En España hace buen tiempo, en Madrid más, tal. Pues algún día te cae un chubasco, pero vamos, lo normal es que no. Y sí, está uno andando uh-huh. por el campo. A mí me gusta mucho andar, eso sí que lo he hecho toda mi vida. Uh-huh. Senderismo, cosas así, he hecho siempre. Y hace ya muchos años empecé a jugar al golf y sigo.
Uh-huh. ¿Tiene un buen swing?
Tengo 25 y no lo cumplo.
Bueno, Jaime, ¿ya ha tenido ocasión de interactuar con otros equipos de voluntarios semejantes en edad, similares o no, más jóvenes?
No, solo con los que estuvieron conmigo estos días, que naturalmente la mayor parte, bueno, todos eran más jóvenes, la mayor parte mucho más jóvenes, algunos no tanto.
Uh-huh. ¿Y qué tal fue esa,
bien.
Esa
bien,
situación, bien. Esa relación?
Pues fue muy bien, muy, a mí me gustó, eso claro, también, quitando algún día que tuve que estar aguantando los gritos de...
¿De quién?
Pues de la gente que protesta de todo, y en aquel
había en la calle.
Como 30 que protestaban, no sé muy bien de qué.
¿Y usted le traducía las cosas a la delegación?
No, era evidente, no había más que verlo para ver lo que ocurría.
Claro. ¿Y continúa ahora? ¿Se continúa ahora?
Sigo siendo voluntario, lo que pasa es que ahora estamos en la reserva y supongo que en algún momento nos activarán otra vez con algún motivo, digo yo.
Hombre, sobre todo si nos dan los Juegos Olímpicos, ¿qué cree Jaime del Campo si nos lo van a dar o no?
Yo estoy convencido de que nos los dan,
¿sí?
Porque nos los hemos ganado, no porque nos los den, porque los enemigos que tenemos...
¿Enemigos o adversarios?
Bueno, como se quiera llamar, pero que yo creo que no tienen color con nosotros. Veremos, claro, nunca se sabe lo que puede pasar. Pero vamos, a mí me parece que los japoneses están muy tocados. Claro, irse a jugar unos juegos a un sitio donde
sí,
hay... donde hay...
riesgo sísmico riesgos y además de
radioactividad. Cosas, pues no me parece lo más apropiado. Ajá. Que el que tenga que decidir, que decida. Y Turquía me parece que no tiene color con nosotros, pero bueno, ya veremos.
Uh-huh. Y lo que puede significar para nosotros, ¿no?
Sí, para nosotros, que es una de las razones por las que me apunté, claro, para España en general y para Madrid en particular, pues hombre, no deja de ser, aparte de dinero y de cosas y de mejoras y de muchas cosas, mucho conocimiento en el mundo, en fin, cosas de esas. A mí ya me pasó en alguna ocasión en los Estados Unidos tener que decir que era español de Madrid, para que supieran de con quién estaban hablando, porque sí. Si en Estados Unidos en aquellos tiempos, supongo que era igual, decía uno que era español e interpretaban que era uno sudamericano. Y entonces, claro, como no me oían hablar de la misma forma y veían que sí, no les cuadraba, decía, no, es que yo soy español de Madrid. Ah, Madrid, de Madrid.
De la capital.
Claro, y entonces el que te conozca en el mundo, yo supongo que habrá varios miles de millones de personas que no saben dónde está España, pues... Es bueno.
Siempre es una buena opción, ¿no? Claro. Y si se puede echar una manita para conseguirlo, claro. Mucho mejor, porque allí, una vez que estaba en el hotel, no que era el lugar en el que le correspondió, sí. Al igual que a otros voluntarios, ¿allí qué se hacía? ¿Qué teníais que hacer?
Bueno, depende de... Había también muchas... estaba muy compartimentada la cosa. En mi caso era... Estaba en ciertos accesos del hotel, controlando los accesos, y cuando venía alguno de los extranjeros que pasaban por allí, pues dejando, pues es por allí, pues es por allí, cosas uh-huh. así. Nah, trabajo sencillo.
Sencillito. Uh-huh. ¿Muchas horas al día? ¿Ha habido que echarles?
Bastantes horas, unas 8.
un trabajo.
Una jornada laboral.
Una jornada laboral.
Sí, aproximadamente. Lo que pasa que como tampoco se hace gran cosa, pues.
Bueno, pero alguien lo tiene que hacer, es cierto.
Eso sí, eso es lo que pasa, que también cuando me lo decía alguien, hombre, pero si es que realmente ya sí, 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 pero alguien tiene que estar, claro. Alguien tiene que estar allí, cuando llega alguien que le reciban, que tal, esa cosa.
Viniendo para acá, además, me contaba Jaime que si, que incluso si tuviera más, bueno, tiempo o si se lo permitiera el día a día, harías más cosas también,
sí,
de voluntariado.
Sí, me liarían más cosas. Lo que pasa es que en este momento tengo todavía nietos pequeños, tengo de todos los, de todas las edades, pero los pequeños pues todavía, claro, los padres trabajan y entonces...
Hay que echar una manita.
Pues, hay que echar una manita.
Refuerzo de guardería.
Claro, claro.
¿Cuántos nietos tiene?
Tengo 10.
¿10 nietos?
10 nietos. Desde la universidad hasta una chiquitaja que habla, pero mal.
Está todavía intentándolo, ¿no?
Sí.
¿Y cuántos hijos?
¡Qué barbaridad!
4. Uh-huh. 3 chicas y un chico.
4 hijos, 10 nietos.
Está muy bien.
¿Hay tiempo para conseguir incluso convertirse en voluntario? En este caso...
Sí, sí, hombre. No, los nietos lo que dicen, para que suele ser en emergencia. O sea, que me llamen. Que te vengas ahora mismo. Bueno, bien. Pero quitando cosas así puntuales, pues tampoco es...
¿Y cómo estaba todo planificado, digamos, la agenda del día? ¿O era un poco...
Lo de la delegación, las delegaciones, todo estaba planificado,
imagino.
Desde tiempo antes ya sabíamos todos más o menos el horario, nos preguntaron si de mañana, de tarde, de noche, tal, esas cosas. Uh-huh. Sí, sí, estaba todo organizado.
Jaime, ¿recomendamos a los que nos estén escuchando que se nos conviertan en voluntarios? Sobre todo, a lo mejor, cuando ya empieza uno a tener más tiempo libre.
Yo lo haría, desde luego, pero cada cual es cada cual.
Pero es una buena opción, ¿no?
A mí me parece que sí. Es una forma de ver cosas, de estar en ello, de, en fin. Y de, si al día de mañana tenemos los juegos, si no es por mí no hubiera.
Cuidadito, efectivamente, que ha puesto su granito de arena y que si hay juegos, sigues de voluntario, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, ya pilla un poco lejos, pero vamos, sí.
Bueno,
nunca se sabe.
Si sigo igual, sí.
Vamos a decir que sí, que nos los van a dar y que además Jaime va a estar ahí colaborando como voluntario.
Estaré en lo mismo.
Oye, cada vez hay más esperanza de vida, más calidad de vida.
En mi caso no puedo tener la mejor.
Claro, por eso, de aquí al 2020 estamos a la vuelta de la esquina.
Si no queda tanto.
7 añitos escasos.
7 años, no es tanto.
Se pondrían 77.
Que pasarán volando.
Sí.
Y que no nos daremos cuenta.
Será pasado mañana y estaremos aquí ya hablando con Jaime, que nos estará contando cómo son ya las Olimpiadas.
Eso esperamos, desde luego que sí. Jaime, que no te vayas, quédate aquí con nosotros. Vamos a continuar un poquito avanzando en la sección. Vamos a empezar nuestro recorrido por la Comunidad de Madrid, porque la verdad es que tenemos muchas opciones, como siempre, como todos los viernes, de cara a que nuestros mayores se lo pasen bien, a que sepan a dónde ir y qué hacer para disfrutar. ¿Y por dónde vamos a empezar?
Empezamos por Alcobendas, tardes de baile para mayores, hoy de 6 a 9 en La Esfera, sede de las Casas Regionales de Alcobendas. Cuesta 1 euro a los mayores de 65 años.
Y también en Alcobendas un viaje planificado de una semana para mayores. Van a ir a Punta Umbría en Huelva el 20 de mayo y, bueno, se puede pedir ya información en los centros de mayores o en el ayuntamiento, pero hay que solicitar plaza cuanto antes porque se agotan rápido.
Claro.
En Algete, información sobre diabetes y pruebas de glucemia, el próximo martes de 10 a 2 de la tarde. Os darán información práctica sobre esta enfermedad enfrente del Centro Municipal del Mayor.
Y aquí cerquita, en Boadilla del Monte, tertulias del siglo XXI. A las 12, hoy mismo, atención, a las 12, una charla sobre alimentación sana y equilibrada. ¿Qué debemos comer? Y pautas para conseguir una alimentación sana. Es en la sala de cine del Centro de Mayores.
Salir ya, que si no, no llegáis, ¿eh?
Sí, corriendo. Bueno, están cerquilla. En Colmenar Viejo, taller de iniciación a las redes sociales. Las clases comienzan el lunes 15 de abril y durarán hasta el 14 de mayo. El objetivo es facilitar una introducción en el uso de las plataformas de comunicación basadas en las tecnologías más actuales. Os enseñarán las diferentes redes sociales y os mostrarán para qué sirven. Se imparte las clases en el hogar del pensionista.
Y recordamos también en Colmenar Viejo que continúan las jornadas sobre envejecimiento activo. Es un taller de 4 sesiones cuyo objetivo es que conozcamos cómo funciona nuestro cuerpo y el cerebro en particular y cuáles son los efectos del envejecimiento. Además, se va a enseñar a detectar la diferencia entre envejecimiento natural y enfermedad. Será el martes 16 de abril a las 10:30 en el Centro de Mayores de la calle Paraguay de Colmenar Viejo.
Interesante, sí.
Moral Zarzal, salida cultural para conocer el Museo de los Orígenes y San Isidro. Un recorrido por la zona y visita a la colegiata. Será el próximo viernes. Para apuntaros, tenéis que preguntar ya en la Mancomunidad.
En Pinto llega la Feria de Abril, olé, a partir de las 6:30 de esta misma tarde.
¡Qué saleroso te ha quedado!
En el Centro Santa Rosa de Lima. Habrá actuaciones en directo del grupo Nunca es tarde si la dicha es buena y bailes de sevillanas. No faltarán, por supuesto, aperitivos y los rebujitos.
¡Ay, qué buenos!
Que se han puesto
rebujitos
de moda, se han impuesto. Y además animan a los asistentes a ir con el traje sevillanas de Faralaes.
Es que más fresquito y no tiene tanto contenido alcohólico, y uno pues dice, pues
la manzanilla,
venga,
¿no? Manzanilla
con un poquito de... Es que iba a decir marca.
Sí, de esa bebida con burbujas. De
una bebida transparente. Exacto, transparente, que es como lima limón o algo así.
Sí, pero la, bueno, la manzanilla es un poco estropearlo. Bueno,
venga,
no,
¿quién nos estropea? Esto es como una clara. La cerveza con gaseosa también está buena.
Tengo que decir que muchos centros que se va a hacer esto de la Feria de Abril se está celebrando también en muchísimas residencias de la Comunidad de Madrid, en muchas residencias de mayores, también tienen fiesta con paella y eso todo este fin de semana. Y por último, la Asociación de Amigos del Camino Duclés organiza una peregrinación al Santuario de la Virgen de Riansares desde el Monasterio Duclés en Cuenca. Se puede ir desde Madrid, alojamiento en el monasterio, romería y caldereta para todos los peregrinos. Los que vayan tendrán un certificado jubilar de peregrinación. Será el próximo 21 de abril y si queréis ir, os tenéis que ir apuntando ya, llamando a la asociación, que es 661-531-295.
¿Repetimos?
Sí. 661-531-295.
La asociación, efectivamente, amigos del Camino de Euclés, que organiza esa peregrinación al Santuario de la Virgen de Riansares, desde el Monasterio de Euclés, en Cuenca. Bueno, pues hemos hecho un buen recorrido por nuestra comunidad, hemos salido incluso de ella con estos viajes que salen precisamente desde diferentes municipios de la región, con el buen tiempo, es lo que apetece, pero vamos también a centrarnos en otro asunto, un asunto que además avanzábamos en el día de ayer, que celebrábamos el Día Mundial del Parkinson, uno de los mitos que se quiere derribar precisamente sobre esta patología neurodegenerativa es que no va asociada directamente a la edad. Es verdad que hay más casos según vamos cumpliendo los años, pero el Parkinson puede afectar también a personas menores de 50 años. De hecho, uno de cada cinco afectados lo es. Y precisamente, Cecilia, en el día de ayer hablábamos con una de esas personas jóvenes a las que se les había diagnosticado esta enfermedad de Parkinson. ¿Pero qué te parece si profundizamos un poquito más?
Pues sí, porque hay muchos mitos y mucho desconocimiento sobre el Parkinson. Es cierto que fue ayer el Día Mundial, pero durante toda la semana están hablando y bueno, incluso ellos agradecen que hablemos un día después también del tema. Se está trabajando en todo el país para concienciar a la población sobre esta enfermedad. La Asociación Parkinson Madrid durante estos días ha realizado y sigue realizando diferentes acciones para dar a conocer la enfermedad y, como decías, desterrar estos falsos mitos de forma didáctica. Y es que tenemos que decir que es muy necesario porque el Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa en prevalencia e incidencia después del Alzheimer. Afecta a unas 9.000 personas en Madrid, 120.000 en España y 4 millones en todo el mundo según la Asociación Parkinson Madrid. Además, se estima que hay un 30% de afectados que están sin diagnosticar y que no es una enfermedad para mayores. Por eso tenemos hoy a Laura Carrasco, que es directora de la Asociación Parkinson Madrid, al teléfono. Buenos días.
Muy buenos días y muchísimas gracias por otro día más hablar de la enfermedad, como decía, de verdad, muchas gracias.
A ti por estar con nosotros.
Pues sí, porque es verdad que a veces nos quedamos solo en el día de esa enfermedad y el resto del año también es importante, porque yo decía que era muy desconocida, es que hay muchos, como decía Belén, mitos, cosas que creemos que no son ciertas, como lo de la edad y los temblores, por ejemplo, que lo asociamos a temblores y hay mucho más.
Sí, hay muchísimas más síntomas, que los más conocidos son los motores, digamos que se ve reducida la movilidad y es una enfermedad crónica y degenerativa, digamos que cada vez, cada día, cada año que pasa, las dificultades son mayores hasta que se puede llegar a una dependencia absoluta para hacer cualquier actividad básica que cualquiera nos parecería normal, como no sé, lavarse los dientes o llevarse la cuchara a la boca o levantarse de la cama, ¿no? Y bueno, este problema de movilidad lleva aparejado la dependencia, pero también hay muchos problemas psicológicos relacionados con la enfermedad. La depresión está prácticamente presente en todos los enfermos en algún momento de la evolución de la enfermedad. y algunos problemas también, pues que les cuesta, pues a lo mejor organizarse un poquito más, tener en cuenta las planificaciones, la apatía también, y esto es muy desconocido y desconcierta muchísimo a ellos y a las familias, que parece esto que es como una carrera de fondo con obstáculos. Cada mes que pasa aparece un síntoma nuevo y parece que no es difícil encajarlo, ¿no?, en la realidad cotidiana de cada uno de nosotros. Es difícil, sí.
Y además que es cierto, bueno, pues que la enfermedad es una, diríamos, pero afecta de manera diferente a cada una de las personas que pueden sufrirla.
Efectivamente, se dice que no hay enfermedad sino enfermos, ¿no? Este elenco de síntomas pues no se da en todas las personas. Y no en el mismo grado, no con la misma velocidad, de tal manera que, claro, yo entiendo que cada persona cuando se enfrente a la enfermedad de Parkinson se pone rápidamente a mirar internet, ay, me va a pasar esto, sí, me va a pasar aquello, me va a pasar, y bueno, pues no tiene por qué. Efectivamente, cada persona lleva su ritmo, cada persona tiene los síntomas que, bueno, que al final aparecen en su cuerpo, y hay que ir adaptándolo y adaptándose a cada realidad y a cada momento.
Es que no debemos de dejar de mirar en internet cuando tenemos, nos pasa,
hay que tener
algo,
cuidado.
Hay que tener cuidado porque además nos lo creemos todo. Basta que lo veas para que creas que lo tienes.
Incluso cosas que son mentira, porque claro, los contenidos médicos en internet, algunos efectivamente son muy fiables, otros desde luego nada tienen que ver, así que estaría muy bien siempre recurrir a esa información a través de sociedades médicas o a través, como es vuestro caso, de asociaciones de pacientes, donde efectivamente dais una información muy clara y muy accesible para que todo el mundo entienda lo que es el Parkinson.
Sí, la verdad es que miramos mucho los contenidos que sean veraz y contrastados por profesionales y lo que decís en las sociedades médicas también, todo lo que son las asociaciones médicas o profesionales también dan buena información. En cualquier caso, ni siquiera, porque es que al final te habla de todos los síntomas y volvemos a lo mismo, cada persona es distinta. Y lógicamente cuando te dan un diagnóstico tú te pones para ti mismo en lo peor y bueno, pues no tiene por qué ser.
No tiene por qué serlo, y es quizás uno de los mitos, lo estábamos diciendo, en este año os habéis propuesto derribar los mitos, romperlos directamente a través de papeles donde aparezcan escritos, y uno de esos mitos, además duro, que hay que derribar es que el Parkinson es una enfermedad mortal, ¿no lo es?
No lo es, no. No es mortal, has dicho, ¿verdad?
Sí.
Sí, no es mortal, nadie se ha muerto de Parkinson, lo único, bueno, pues que efectivamente puede mermar o más o menos la calidad de vida, pero no es mortal ni es contagioso también, que muchas personas que tienen mucho problema a la hora de relacionarse socialmente, un socio me comentaba, oye, ¿sí? Comentar en los medios, estaba sufriendo acoso y, bueno, desagravio, ¿no?, porque, bueno, pues se creían que era contagioso. Y bueno, pues lo estaba pasando bastante mal.
No lo puedo creer.
O cuando una persona está bloqueada, a lo mejor, que es uno de los síntomas en la parada de autobús, o te mueves de una manera muy agitada, pues, oye, que estés, mira cómo vas, ala, vaya allí cómo vas, ¿no? Y bueno, pues el pueblo está pasando fatal con los síntomas, y es ese desconocimiento, ¿no?, de lo que son los síntomas y la enfermedad. Y al fin y al cabo, respeto a cualquier persona, ¿no?, independientemente de cómo esté, cómo vaya, cómo deje de ser, ¿no?, que deberíamos de tener todos. Pero es verdad que se estigmatiza mucho el Parkinson porque hay muchos síntomas muy visibles externamente, cuando no es el temblor, es la rigidez, que se pueden quedar absolutamente bloqueados y parados, y esa, hasta los ojitos, ¿no?, se los puede quedar así como muy, por eso, muy rígidos, una mirada muy muy fija, que los demás que no lo conocemos no sabemos interpretarlo, ¿no? Y bueno, pues todo lo desconocido pues siempre asusta y genera rechazo. Y que es un poco la idea que tenemos con la sensibilización a toda la población y los mitos, que se normalice esta enfermedad, que se conozca, para que las personas con la enfermedad pues sean tratadas con respeto y con dignidad.
Porque es la segunda enfermedad neurodegenerativa más importante, que más personas afecta aquí en nuestro país, y porque efectivamente sigue existiendo mucho desconocimiento. Da la sensación de que hasta que no llega un diagnóstico a alguien cercano a ti, pues como que no prestas demasiada atención. Laura Carrasco, directora de la Asociación Parkinson Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Nada, a vosotros, y que sepáis que bueno, que todas las personas tienen la asociación a su disposición en el 91-434-0406, y bueno, también la página web de Parkinson Madrid, y a todos los que podamos ayudar, pues, encantados, y aquí tienen su casa.
Muchas gracias, Laura. Hasta luego.
A vosotros.
Es desde luego un buen llamamiento el que ha hecho Laura, el de que, bueno, pues si acabáis de recibir el diagnóstico, si lo tenéis desde hace algún tiempo, que participéis en las asociaciones, porque es verdad que es donde más ánimo, donde más aliento, donde más información se recibe, así que no perdáis desde luego esa oportunidad. Vamos poniendo punto y final a nuestro Senectud Divino Tesoro, pero lo hacemos con uno de los momentos que más me gusta a mí, nuestros ángeles del buen rollo. A ver, que Cecilia sonríe. ¿A quién tenemos de angelitos hoy?
Tenemos a Jaime.
Por supuestísimo. Él tiene que ser nuestro ángel. Supongo que no te importa, ¿no?
No mucho, no.
Angelito de buen rollo. Nos encanta la gente que hace cosas, que se mueve, que además nos lo cuenta. Y encima tú has venido hasta este estudio para contarnos qué tal ha ido tu labor como voluntario. Así que, ángel de buen rollo,
ángel,
ya lo eres por toda la vida.
Ha tenido alas, ha tenido alas.
Sí. Con y lo el cual... hecho de venir también, que no siempre nos vienen aquí. Nos mandan fotos, pero no vienen. Pero también tenemos a Manuela, que acaba de ser abuela.
Mira.
Es su primera nieta. Nos decía que le hacía tanta ilusión que lleva un par de semanas casi sin dormir de la emoción. Le ha preparado a su nieta de todo. Se llama Julia, la nieta, y tiene de todo. Colchas para la cuna, ropa, bueno, todo tipo de complementos que ha estado haciendo durante estos meses que ha durado el embarazo.
Manuela, felicidades por tu primer nieto. Jaime, ya que tú tienes experiencia con los nietos, ¿algún consejo para Manuela, que es la primera nietecilla que le llega?
No lo necesitará.
¿Tú crees que no?
No, los abuelos nos bastamos solos y las abuelas para que vean.
Bueno, Manuela, pues todo irá por el buen camino. Más angelitos.
Francisca dice que está deseando que haga buen tiempo, como todos.
Sí.
Porque el invierno lo pasa regularcillo con dolores de huesos, nos contaba. Pero dice que en cuanto empieza a salir el sol, que yo creo que ya hoy puede,
sí,
dice que no para en casa. Dice que le da la vida, le apetece andar, ir al parque donde tiene máquinas de estas, de los ejercicios, relacionarse con la gente y anima a todos los que estén en casa a salir. Dice que no se hagan los remolones, que ya tendremos tiempo para descansar.
La verdad que sí, hacer caso a Francisca. Francisca, un besito muy fuerte también para ti y a seguir por ese camino. Y uno más.
José Antonio tiene 93 años.
Bueno.
Su hija nos ha mandado un mensaje de su padre. Dice José Antonio que quiere que sepamos que se encuentra muy bien, como si tuviera 50 años.
Mira.
Dice que aunque no es capaz de hacer lo que ha hecho estos días esta mujer en California, que para celebrar sus 90 años, cumpleaños, se tiró en paracaídas.
Ella, eso no lo hace cualquiera. No lo hago yo con menos edad, ¿eh?
No debes, efectivamente, ni yo. Pues dice que aunque no hizo eso, que él va todos los días a comprar al mercado, que se toma su café en el bar con algún amigo y que por la tarde comparte charlas con sus nietos cuando van a verle. Dice que no se queja y así no le duele nada.
Pues José Antonio, 93 años. Felicidades, desde luego, por haberlos cumplido y porque siga habiendo muchos más igual de bien, sin quejarse en nada, ni un ápice. Jaime del Campo, que podemos llegar al Madrid 2020. Mira, José Antonio, 93 años, ahí haciendo su vida.
Es perfectamente posible.
Mil gracias por haber venido.
De nada.
Hasta luego.
Adiós.
Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, a ti te veo el viernes que viene.
Eso es.
Hasta luego. Estaré. Y Sergio, a ti en un ratito.
Sí.
No te me escapes.
Tengo el libro por ahí.
Tiene el libro para hablar de los jefes. Nosotros de momento vamos a ir poniendo música esta mañana, que ya la echábamos de menos.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Grandes hitos de abril, por Ford. En abril de 1953 se estrena en Nueva York la primera película 3D. En abril de 2013, Ford pone a la venta el Ford Ka por 7.290 euros, con aire acondicionado y 5 años de garantía. Un precio así entrará en la historia. Ven a tu concesionario Ford antes de que termine abril. Red Ford de concesionarios.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Manolo Calderón, la música.
Bueno, pues la música ya ha llegado, lo que es lo mismo Manolo Calderón, que ya sabéis que podríamos decir que son sinónimas las dos cosas que acabo de decir. Manolo Calderón, muy buenos días.
Buenos días y muchas gracias por ese piropo. Comprar un amigo la música es muy fuerte.
Emblema de esta casa y de la sección musical es desde luego Manolo Calderón, y por eso siempre estamos pendientes de que llegues y de que empecemos a conocer un poquito más de las cosas que sucedieron tal día como hoy de otros años y que nos ayudan a recordar y a conocer a lo mejor en muchas ocasiones por primera vez a grandes artistas.
Correcto, con esa intención hacemos nuestra sección para dar a conocer un poco la historia de la música. Ah, pues de siglo XX y siglo XXI prácticamente. Vamos a comenzar con una mujer que fallecía en París el 12 de abril de 1975, bailarina, actriz y cantante, Josephine Baker.
C'est moi qui suis sa petite. Son ananas, son ananas, son anamite. Je suis vivre, je suis charmante.
Esta mujer había nacido en San Luis en 1906, allá en Missouri, en Estados Unidos. Se casó cuando tenía 13 años, pero un año más tarde ya se había divorciado. Luego se casó con el guitarrista de blues Willie Baker, de quien tomaría el apellido. Con 14 años ganó su primer concurso de baile y acabó actuando en el Cotton Club de Nueva York. Debutó en París en 1925. Su forma de bailar, su sexualidad desinhibida y su mínima vestimenta atraía más a los europeos que a los americanos, como siempre. Fue la vedette del Folies Bergère y en 1927 estrenó su primera película, La sirena de los trópicos. Además fue una destacada modelo y también pin-up. A comienzos de los años 30 grabó sus primeros discos. En el 36 regresó a Estados Unidos con Bob Hope, pero no la querían, así que regresó a París. Se murió en el año 1970, durante la Segunda Guerra Mundial, 75, perdón, durante la Segunda Guerra Mundial se había unido a la resistencia francesa y además se hizo muy famosa durante los años 60 porque adoptó a 12 niños huérfanos. Yo las recuerdo, sí, perfectamente. 12 huérfanos de diversos países, ¿eh? Se las llevó todos a París, los metió en su casa y era constantemente, no portada de las revistas, pero sí llenaba páginas de las revistas de la época, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa entraba el Fotogramas y Josephine Baker era una de las artistas que siempre ocupaban casi todas las páginas, sobre todo cuando adoptó a todos estos niños huérfanos, ya digo, de distintos países, que se los llevó a vivir con ella.
Les dio una segunda oportunidad.
Una mujer maravillosa, Josephine Baker. Y el 12 de abril del año 32 nacía en Nueva York Herbert Cowry, cronista, cantante, trovador, famoso por su falsete a la hora de cantar y más conocido como Tiny Tim.
Y nos hemos quedado todos impactados.
Este era muy famoso precisamente por cantar de esta manera. Era lo que mejor hacía. Su padre era libanés, su madre era judía. Inició su carrera con varios seudónimos hasta que adoptó el de Tiny Tim, inspirado en el cuento de Navidad de Charles Dickens. Ajá. Su estatura era muy alto, melena rizada y mal peinada, y su actitud inocente hicieron de él un personaje muy entrañable, ¿no? Su primer álbum se editó en 1968. Su fama comenzó a descender y regresó a los pequeños clubes. En los años 90 tuvo un repunte en su carrera cuando un grupo de punk llamado ISM lo invitó a hacer una versión de esta, una de sus canciones. Pero él murió en 1996 con 64 años. Le dio un paro cardíaco mientras le cantaba a su mujer esta canción.
Bueno.
Este era el increíble Tiny Tim. Su nombre realmente era Herbert Cowry. Y ya digo que se hizo famoso por utilizar este falsete a la hora de cantar, sí, pero era muy conocido, ¿eh? Luego empezaron incluso a reírse de él en su decadencia, ¿no? Incluso lo llevaban a programas de televisión.
Hombre, eso está mal.
Sí, está muy mal. Ya formaba parte más de la anécdota realmente que de la música, ¿no?
y fue una pena, ¿no? Pero lo romántico y bonito es que falleció delante de su mujer mientras le cantaba esta canción, ¿no?
La verdad es como historia de amor, es tremenda.
Y le dio un paro cardíaco, ¿no? Y nos acordamos de otro personaje también imprescindible en el mundo del jazz. El 12 de abril del año 40 nacía en Chicago el pianista y compositor Herbie Hancock. Aprendió a tocar el piano con 7 años y pronto se convirtió en un prodigio, tocando como solista con 11 años con la Orquesta Sinfónica de Chicago el primer movimiento de un concierto para piano de Mozart. Excepto free jazz, ha tocado prácticamente todos los estilos jazzísticos, incluso música de baile. Un artista inquieto, fue uno de los primeros maestros en el piano eléctrico. Es autor de 2 de las composiciones jazzísticas más importantes de la historia, Cantaloupe Island y este Watermelon Man, en su disco debut que se editaba en el año 1962, Talking Off. Le acompañaban casi nada Freddie Huber tocando la trompeta, Dexter Gordon, saxo tenor, Butch Warren tocando el bajo y Billy Higgins a la batería. En 2010 lanzó The Imagine Project con colaboraciones de gente como Juanes, Los Lobos, Wayne Shorter, la cantante Pink, el cantante Seal y otros artistas. Herbie Hancock. De las canciones más conocidas del mundo del jazz, compuesta por Herbie Hancock y, ya digo, acompañándole un plantel de figuras que cada uno era protagonista de su propia música y de su propia historia. Y nos vamos hasta 1961. Ese año nacía la cantante Lisa Gerrard, integrante de la banda Death Can Dance y también conocida por esto. La intérprete del tema central de la película Gladiator.
Sí.
Y también canta además con Dan Springett en otra película muy famosa, Black Hawk Derribado. Pero desde luego se hizo famosa al cantar el tema central de Gladiator. Nació en Melbourne y creció en un barrio multiétnico donde convivió entre las culturas griegas, turca, italiana, irlandesa y árabe. Esta diversidad tuvo gran influencia en su música, particularmente en sus posteriores álbumes con la banda Death Can Dance y en su trabajo como solista. En su último álbum recopila sus 20 años de trabajo con el grupo y en solitario, Lisa Gerrard. Canción, sí. Buen tema este de Gladiator, ¿no?
Como muy mágico, como muy épico, como
muy
que
sugerente,
te lleva directamente, ¿no?, a otro mundo. Sí,
sí, te traslada, sí, desde luego, y te hace ver imágenes de la propia película. Nos venimos ahora hasta el 12 de abril del 87, muy joven es todavía, nacía en Nevada Brendon Urie, cantante de la banda Panic at the Disco.
I'm just setting the trap and I'm not pulling, no.
Su amigo Brent Wilson, que estudiaba con el guitarra, le invitó a unirse a Panic at the Disco, un grupo que comenzó su andadura ya en el año 2004. Originalmente no entró como vocalista, pero cuando lo escucharon en un ensayo, decidieron convertirlo rápidamente en la principal voz del grupo. Brendon además toca los teclados, el cello, el banjo y la batería. El grupo ha editado ya 3 LPs y era conocido por sus actuaciones simuladas al estilo circense, donde traían cantidad de contorsionistas y bailarinas en el escenario como acompañamiento. Más tarde dejaron estas exhibiciones. 2 de sus componentes se fueron para formar otra gran banda, The Young Veins. New Musical Express le nombró la mejor banda en el año 2007. Este es Brendon Urie al frente de Panic at the Disco.
Estaba, ¿no?
Panic at the Disco, sí, son muy majetes, aunque algunas les acusan de hacer unos sonidos no muy agradables. Incluso en algún que otro festival independiente inglés, como el Festival de Reading, los recibieron a pedradas, incluso le dieron un botellazo al pobre chaval que canta, a Brendon, perfectamente, porque decían que hacían emo. Ese tipo de música que está muy prohibido dentro de ciertos circuitos musicales, ¿no? Emo son estos que se peinan con el flequillo así para adelante y se visten de oscuro, ¿no? Allá bueno, cada uno con sus gustos.
Pero tampoco es para coger una piedra ni para coger una botella y descalabrar a nadie.
Por supuesto.
Te vas,
que no.
No te gusta lo que están haciendo y ya que es un festival, pues te vas a otro escenario. Que
bueno, pero lo mismo hicieron con Offspring cuando consiguió la fama, ¿no? Offspring era una banda prácticamente marginal. Y cuando consiguió su gran éxito, no los querían recibir en los distintos festivales donde antes habían participado, ¿no?
Entonces, ¿consideraban que se habían desvirtuado?
Exacto, que se habían vendido al vil metal, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que tiene la música, rarezas que tiene la música y sobre todo sus seguidores. Vamos a despedirnos con un concierto. Luego volveremos a la una con otro maravilloso concierto que se va a celebrar hoy aquí en Madrid. Pero antes vamos a adelantar el de estos bilbaínos que actúan hoy en el Club Tempo, en la sala Tempo Club. Son Cherry Boppers. Cherry Boppers se formaron en el año 2004 en Bilbao con un carácter en un principio meramente instrumental, aunque aquí vamos a escuchar ahora a Maika Ejole, la cantante de los Sweet Vandals, colaborando en este último trabajo, ¿no? Ellos siempre han intentado difundir la música de raíces negras, ha actuado en muchos festivales europeos, tienen 2 LPs oficiales, Played Again en el año 2008 y Shaking the Hood del año 2011, con alusiones souleras y también psicodélicas. Hoy estarán en la sala Tempo Cherry Boppers.
Thank you.
Ahí los tendréis en la sala Tempo actuando esta noche estos fantásticos bilbaínos como son Cherry Boppers. Volveremos luego con una actuación también soulera extraordinaria que estuvimos hablando el otro día de este magnífico cantante que hoy se presenta aquí en Madrid con su último disco debajo del brazo. Luego te lo cuento.
Venga, será justo a la 1:05, después del boletín horario de las noticias de esa hora. Manolo Calderón, hasta ahora entonces.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros, que después de la música, seguimos caminito para llegar a las 12 del mediodía. Enseguida os vamos a hablar de una iniciativa solidaria en la que todos podemos participar, en la que todos podemos poner nuestro granito de arena.
hoy@ondamadrid.es.
Es el momento de dar cuerda entre todos. Y desde Bankia queremos dar el primer impulso con 10.000 millones de euros en créditos a particulares y empresas. Porque si nosotros le damos cuerda a tus proyectos, conseguiremos que todo recupere su ritmo. ¿Empezamos? Bankia.
No hace falta que nos des las gracias. Llévate un Peugeot 207 Plus con control de estabilidad ESP, climatizador manual, radio CD MP3, herbas frontales y laterales, ordenador de a bordo y mucho más por solo 9.200 euros. De nada. Infórmate en tu concesionario Peugeot.
Acércate a Autorral, Avenida Constitución 10 y 116, Torrejón de Ardoz, Vía Complutense 94 y Avenida de Madrid 30, Alcalá de Henares.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y esa iniciativa solidaria de la que os estaba hablando es una carrera, bueno, pues para la que necesitamos algún vehículo que lleve ruedas. Nos valen bicicletas, triciclos, patinetes. De 0 a 100 años es el abanico de la edad dentro de la cual podemos participar, así que diríamos que prácticamente todos. Se trata de una carrera solidaria a favor de la integración de las personas con discapacidad y la cita es el próximo domingo 21 de abril en el Parque Forestal de Somos Aguas. De momento hay que empezar por apuntarse a través de una web, la web de la Fundación Síndrome de Down, www.downmadrid.org. El precio de la inscripción, baratito, tan solo 5 euros y por tener tenemos incluso hasta dorsal cero. Todos los datos los tiene María Martínez de Mora. María, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. De nuevo el deporte se convierte en la excusa para pedir más integración de las personas con discapacidad. En esta ocasión se trata de una carrera solidaria que tendrá lugar el domingo 21 de abril en el Parque de Somosaguas, en Pozuelo de Alarcón. La iniciativa se llama Todo sobre Ruedas, un lema ya conocido entre los vecinos, ya que es la segunda vez que esta carrera se celebra en el municipio. Los organizadores, el Ayuntamiento de Pozuelo y la Fundación Síndrome de Down de Madrid, se han planteado una meta doble con esta carrera. Por un lado, eliminar límites en la integración de este colectivo y por el otro, recaudar fondos para un proyecto de voluntariado para personas con discapacidad intelectual de la Fundación. Paloma Drados, la alcaldesa de Pozuelo, que también estará en la cita, nos da los detalles.
El objetivo es primero un objetivo de sensibilización para integrar a las personas que tengan discapacidad. Eso es, por un lado, el objetivo primordial. Pero luego, además, también, ¿qué objetivo tenemos? Pues a través de una pequeña colaboración, una inscripción de 5 euros que se puede hacer a través de la web o bien allí directamente, pues se quiere destinar esa recaudación a un proyecto de voluntariado para personas con discapacidad intelectual de la Fundación Síndrome Down. Yo creo que es una pequeña ayuda y que, sin embargo, va a permitir hacer un proyecto bonito.
La carrera va a ofrecer tres opciones a los participantes. La más sencilla será de tan solo 200 metros. La intermedia contará con un kilómetro de recorrido y la especial, para los más atrevidos, será de 3 kilómetros y tendrá algún tramo con desnivel. El único requisito para poder participar es querer pasar un buen día al aire libre y llevar un vehículo que no tenga motor, desde la tradicional bicicleta hasta cualquier invento que se les ocurra.
Una bicicleta, que puede ser un triciclo, es una carrera para todos, además, aunque sea para la sensibilización de personas con discapacidad, es una carrera en la que pueden participar todos, niños, pequeños, mayores. La verdad es que yo invito a todo el mundo que ese día 21 a las 11 de la mañana se acerque al Parque Forestal de Somosaguas.
La edición del año pasado contó con muchos asistentes, entre ellos esta madre que lleva a su hijo a la Fundación Síndrome de Down de Madrid y que este año repite.
Es la segunda vez ya que lo hacemos. Este año venimos nuevamente con nuestro hijo y vamos a montar también en bicicleta y bueno, pues a pasar el día, que me parece una idea genial, y a ver qué es lo que hacen los chavales sobre todo, ¿no?
Bueno, ¿y cuál va a ser el vehículo que escoja usted para participar en la carrera?
Pues nuevamente la bicicleta, hombre, no es que sea muy buena en ella, pero me parece una idea genial y voy a hacerlo en bicicleta, igual que mi hijo.
Usted es madre de una persona de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. ¿Le parecen buenas estas iniciativas para potenciar la integración de este colectivo?
Me parece una idea genial. Como esta iniciativa tendría que haber otras muchas en otro tipo de deportes, pero incluso también en otra serie de cosas, ¿no? Así los chavales, bueno, pues están juntos con otras personas que no tienen ninguna discapacidad, pero a la vez, bueno, pues yo creo que es muy bueno para que todos se vayan conociendo y que, bueno, no haya esas diferencias entre unos y otros. En definitiva, tanto la gente con discapacidad como la que no lo tiene, saben montar en bicicleta igual.
Ellos son los que más ilusión tienen por esta carrera, los niños y jóvenes que acuden a alguno de los programas que ofrece la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Hemos hablado con uno de ellos que espera llegar de los primeros a la meta. Bueno, ¿te apetece participar en la carrera de Pozuelo?
Sí.
¿Te gusta montar en bici?
Sí, yo soy muy rápido.
¿Vas a llegar el primero?
Sí, llegaré antes que ellos.
Bueno, ¿y has entrenado mucho para participar en la carrera?
Sí, claro. Tengo que coger la bici de trastero.
¿Y has estado montando durante estos días para practicar?
Sí, practicar mucho.
Bueno, ¿y qué equipación vas a llevar para montar en bici? ¿Llevarás tu casco, tu mochila?
Agua, casco y la mochila.
Bueno, ¿y con qué amigos? ¿Qué amigos van a ir contigo a esa carrera?
De la Fundación de Ocio.
¿Es la primera vez que vas a Somosaguas?
Sí.
¿Y te apetece? ¿Tienes ganas de ir el próximo domingo a la carrera?
Sí, claro. Yo voy a ser campeón.
La inscripción cuesta tan solo 5 euros y se puede realizar a través de la página web de la Fundación Síndrome de Down de Madrid. Recordamos, www.downmadrid.es. Las personas que no puedan asistir a la carrera, pero que también quieran participar, pueden realizar donativos a modo de dorsal cero en la misma página web. Hay que recordar que gracias a los voluntarios, la Fundación Síndrome de Down hace una gran labor por las personas con discapacidad intelectual. Entre ellas, imparte formación a menores y a mayores de edad que quizás tienen más difícil acceder a este tipo de formación y seguir educándose, actividades de ocio los fines de semana, programas específicos para las necesidades de este colectivo y sobre todo un trabajo hecho con mucho, mucho cariño. La cita tendrá lugar el próximo 21 de abril en el Parque de Somosaguas a las 11 de la mañana. Además, en este mismo parque también se realizarán diferentes actividades con los más pequeños, pues como pueden ser bailes y juegos. Así que ya saben, 21 de abril a las 11 de la mañana en el Parque de Somosaguas de Pozuelo del Arcón.
Que nos lo vamos a pasar en grande. María Martínez de Mora, muchas gracias. Que nos apuntamos la cita y que la recordamos, porque hay que apuntarse previamente, 5 euros tan solo la inscripción, y de verdad que nos lo vamos a pasar bien en nuestra bici, en nuestro triciclo, en nuestro patinete, en los patines, en cualquier medio de transporte que vosotros queráis, pero que lleve ruedas. Desde los 0 y hasta los 100 años, todos podemos participar, porque claro, si llevamos al bebé también va en cochecito y el cochecito lleva ruedas, así que aunque sea peque, también puede participar en esta carrera Todos sobre Ruedas a beneficio de Down Madrid en Pozuelo de Alarcón, en el Parque Forestal de Somosaguas. Llegan las noticias, después seguimos los de Hoy en Madrid.